La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría saludarte, decirte bienvenido. Comienza Biblia Fácil. Este es el último episodio de esta temporada Cielo o Infierno. Esta es la lección número 10 y si tú has acompañado desde el comienzo, ahora pues tenemos un panorama más amplio y completo acerca del plan de salvación. ¿Cómo es que Dios ha provisto todos los medios necesarios y el cielo trabaja en nuestro favor para que todos podamos ser salvos? Bienvenido, qué alegría poder saludarte, como siempre aquí en este programa con Biblia en mano para poder responder y resolver muchas de nuestras inquietudes que tiene que ver con salvación. Y en esta temporada, obviamente juntos hemos iniciado este camino, estamos llegando hasta el final y espero que esto no sea solo el conocimiento, sino nuestra experiencia en la vida cristiana. Una vez más, bienvenido y bienvenida, Eileen.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que nos han acompañado episodio tras episodio en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y bueno, estamos listos para poder desarrollar el tema del día de hoy, que sin duda va a tocar tu corazón y vamos a cerrar con broche de oro esta nueva temporada.
Así es, y todavía hay tiempo para poder solicitar la revista Esperanza Cielo o Infierno. Es totalmente gratis, todo color, y seguramente la información que vas a encontrar allí va a impactar tremendamente tu vida, así que solicítalo ahora mismo.
Pastor Joel, amigos, este es el material, la revista, la guía de estudio que hemos desarrollado durante toda esta temporada aquí en Biblia Fácil. Si aún no tienes la revista Esperanza con el título Cielo o Infierno, este es el momento de solicitarla. Sí, si tal vez hasta este momento, hasta este programa, no la solicitaste, bueno, hazlo ahora mismo que está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Sí, sí, sin costo alguno. Puede llegar hasta tus manos. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista Cielo o Infierno?
De manera muy simple, puedes ahora mismo enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp. +55 12 98 100 14 60. Te repito una vez más el número, +55 12 98 100 14 60. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enviar un mensaje de texto diciendo: estoy acompañando el programa Biblia Fácil y estoy solicitando la revista Cielo o Infierno. Además, tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Así todo seguido, estudielabiblia.com. Vas a encontrar una variedad de revistas, más ahí está incluida también esta, Cielo o Infierno. En nuestro último programa, nosotros hablamos acerca del santuario y la salvación, cómo se vio reflejada a través de un instrumento, un modelo que Jesús utilizó o que Dios utilizó para decirnos cuán importantes somos y cómo Él puede salvarnos. El santuario nos traía un mensaje del ministerio de Jesús en sus dos fases, como sacerdote y como sumo sacerdote. Era la manera como nos ilustraba cuán peligroso es el pecado y cuánto costó nuestra redención. Hoy vamos a hablar sobre la salvación, ya no en el santuario, sino en un contexto aún más amplio, en el gran conflicto. Cuando nosotros comprendemos que nosotros estamos inmersos en un conflicto, necesitamos solamente saber de qué lado estar. Porque el conflicto ya está. Comenzó en el cielo. Se trasladó a la tierra. Hay dos poderes luchando. Hay dos fuerzas enemigas. Hay dos ejércitos peleando. Cada ser humano está involucrado en este conflicto. El asunto es, ¿de qué lado? Cuando vamos a la Biblia encontramos del Génesis al Apocalipsis, de que todo lo que tú puedas ver en este mundo, la historia de este mundo, se explica mucho mejor cuando se entiende el gran conflicto. Porque hay injusticia, porque hay tragedia, porque hay maldad, porque hay dolor, ¿Por qué todo lo que estamos viviendo? ¿Por qué? Bueno, si conocemos el gran conflicto, entenderemos mucho mejor esto. Ahora, el asunto es que la Biblia también nos muestra cuál es el final. Y ya hay un ganador. Ya hay alguien que venció. Hoy aparentemente el mal gana. Aparentemente el mal hace más ruido. Aparentemente el mal asusta. Y parece que va a ganar. Mas la victoria ya está asegurada para aquellos que están de parte de Dios. Entonces la pregunta es, en este conflicto, ¿dónde estoy? ¿Cómo yo decido estar del lado correcto? De eso hablaremos aquí en nuestro programa de hoy. Y antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra y queremos encontrar en ella un mensaje de esperanza, de salvación, como también de advertencia, porque necesitamos tomar una decisión. No podemos ser indiferentes, no podemos negar una realidad y no podemos mirar a la distancia. Nosotros estamos luchando contra algún poder. Si estamos luchando a tu lado, entonces peleamos contra el enemigo. Y si no estamos contigo, estamos en contra de ti. Ayúdanos a comprender de que ese es un asunto tan importante y tan serio en nuestra vida que necesita decisiones para poder posicionarse del lado correcto. Enséñanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Sí, ya el último tema, el último episodio de esta temporada aquí en Biblia Fácil, donde hemos ido desarrollando cada uno de los capítulos de la revista Esperanza Nuevo Tiempo titulada Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Esta dicotomía, estos dos caminos que se nos presentan. Y hoy estamos viendo, sí, ya el último capítulo, el capítulo 10, bajo el título La salvación en el gran conflicto. Y como siempre aquí en el programa, la dinámica es la siguiente. Yo voy a ir haciéndole algunas preguntas al Pastor Joel, que son las mismas preguntas que tú encuentras aquí en la revista Cielo o Infierno. Así que tú puedes tener tu revista en mano. Toma tu Biblia también, yo ya estoy con Biblia en mano para juntos ir desarrollando el tema del día de hoy. El Pastor Joel, como siempre, nos dará esas respuestas a la luz de la Biblia. Así que comenzamos, sí, ya con la primera pregunta. Pastor Joel, usted en la introducción nos decía que en la Biblia podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis que existe, sí, un conflicto entre el bien y el mal. Y como en toda guerra, como en todo conflicto, siempre existe también un plan de rescate. En este caso, en la Biblia, un plan de salvación. Cuando el ser humano, cuando Adán y Eva cayeron, desobedecieron a Dios, entró el pecado en este mundo, Pastor, entró el pecado y allí se activó, queremos entender un poco mejor, el plan de salvación. ¿Cómo se desarrollaría el plan de salvación después de la caída del ser humano?
Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: Enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará en la cabeza. ¿Qué es lo primero que sucedió cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Número 1, Adán y Eva se escondieron. Y número 2, fue Dios quien buscó. El plan de salvación no inicia el ser humano buscando a Dios. Es Dios buscando al ser humano. Y a partir de allí ya nos fue revelado. ¿Quién quería la reconciliación no fue el ser humano, fue Dios. La parte humana era esconderse, era huir, el miedo que se apoderó, era poder totalmente huir de la presencia de Dios. Bajo un concepto equivocado de quién es Dios. Recordemos que Satanás ya colocó duda, ¿dónde? En el corazón de Eva. Dios no es tan bueno. Dios no quiere que conozca todo. Dios me está ocultando algo, entonces Él no me ama completamente. Eso es lo que colocó en el corazón de Eva. Por eso que cuando pecaron, si Dios no es tan bueno, ¿por qué tengo que ir a Él? Y a partir de allí, Satanás ha intentado colocar una imagen totalmente distorsionada de Dios en el corazón del ser humano. Por eso cuando el ser humano cae en pecado, lo primero que piensa es, Dios no me ama y yo ya fui demasiado lejos. Es mejor mantenerme aquí. Dios ya me abandonó. Yo ya no tengo perdón. Todas son ideas de Satanás que finalmente vemos en la historia de cómo entró el pecado. La reacción fue la misma. En lugar de correr a Dios, yo me alejo de Dios, porque eso es el pecado. No solamente nos distancia, sino nos hace huir de Dios. La primera pregunta comienza, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde Adán y Eva estaban? Claro que sabía, Él es omnisciente. Mas la pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta reflexiva. No es dónde estás escondido, sino ¿a qué distancia estás de mí? ¿Por qué te has alejado? Si antes corrías a mi presencia, ¿dónde estás ahora? Mira la realidad. ¿A dónde te llevó el pecado? ¿Dónde estás escondido? ¿A qué distancia estás de mí? Dios no le preguntó, ¿qué has hecho? Porque eso no era la pregunta, sino, ¿dónde estás? ¿Por qué intentas solucionar tus problemas con tus propios esfuerzos? ¿Por qué intentas tapar tu desnudez de la manera que no es? ¿Dónde estás? Y allí Dios llama a un juicio. Y en ese juicio vemos las consecuencias. Y entre las consecuencias está la maldición a la tierra, dolor de parto para la mujer, el trabajo con sacrificio para el hombre y otras consecuencias. Y allí, en medio de esas consecuencias dolorosas, encontramos el protoevangelio o el primer evangelio, la buena noticia. Encontramos a Jesús en Génesis. Antes de que corderos sean sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y esa sangre y ese cordero muerto represente a Jesucristo, hay una profecía. Entonces allí dice, enemistad habrá entre ti y la mujer, hablando para la serpiente. Ahora la serpiente obviamente la representación de Satanás, y la mujer representación del pueblo de Dios, porque de esta mujer vendrá un descendiente que te aplastará. ¿Y ese descendiente quién es? Jesús. Por eso es que Satanás siempre intentó llevar al pueblo de Dios o a la apostasía o eliminarlos. ¿Por qué razón? Porque no quería que nazca el descendiente. Inclusive cuando Jesús nació, ¿qué cosa incitó Satanás? A poder matar a todos los bebés de 2 años abajo. La intención era matar a Jesús. Eso lo colocó en la mente de Herodes, pero detrás de eso estaba Satanás. Satanás siempre quiso destruir al pueblo de Dios porque vendría un descendiente de ese pueblo que le aplastaría. Entonces, ¿cómo se desarrollaría ese plan de salvación? Habrían 2 poderes en disputa. Uno le mordería en el calcañar o en el talón. En la muerte de Jesús vemos la mordida de la serpiente intentando matar a Cristo. Pero vemos el aplastón en la cabeza, en la resurrección de Cristo y finalmente la destrucción final cuando Él venga por segunda vez y después tenga que destruir totalmente al pecado. Entonces la guerra comenzó, no aquí en la tierra, en el cielo. Sin embargo, aquí ya había una profecía de que en este conflicto ya habría un ganador, alguien que aplastaría en la cabeza a la serpiente. Por eso necesitamos colocarnos siempre de ese lado, de parte del vencedor, que es Jesucristo.
Pastor, bueno, vamos a seguir desarrollando cómo va dándose ese plan de salvación y queremos saber un poco más cómo describe la Biblia ese conflicto entre el bien y el mal.
El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9, narra lo que aconteció en el cielo. Dice así, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El conflicto comienza en el cielo. El libro de Ezequiel nos va a dar más evidencia, Isaías también, de que fue por el orgullo, fue en querer ir en contra de la autoridad divina, fue en querer libertad y adoración, que Satanás comenzó ese conflicto en el cielo. Más aquí Apocalipsis nos habla acerca de la gran batalla. Miguel es el título de Cristo cada vez que entra en batalla, para poder luchar contra el mal, contra el enemigo, para poder defender a los hijos de Dios. ¿Quién peleó en el cielo? Fue Jesús. ¿Con quién? Con Satanás. Sin embargo, Satanás fue expulsado porque el vencedor fue Cristo. Muy bien, cuando Satanás fue expulsado, la guerra aquí se intensificó o comenzó en este planeta. Dios tenía dos opciones cuando comenzó el mal. La primera opción era destruir a Satanás. ¿No te parece? Muchas veces hemos pensado eso. ¿Por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás? Ya hubiese acabado todo. No estuviéramos viviendo todo este caos que hoy vivimos. Bueno, Dios es omnisciente y Él sabe cómo actuar. ¿Por qué Dios no pudo? No es que no pudo, Él podía, más ¿por qué no decidió destruir a Satanás? Si Dios hubiese destruido al enemigo, hubiese quedado para siempre la duda en el universo. ¿Cuál sería la duda? ¿Por qué Dios lo destruyó? ¿Acaso quería silenciarlo? ¿Acaso Él tenía razón? ¿Será de que Él tenía algo de verdad? Porque las acusaciones eran contra Dios y por eso lo silenció. Entonces, a partir de ahora, vamos a servir a Dios solo por miedo, porque alguna cosa está en contra, Él nos destruye. Ya no sería el amor lo que motivaría la adoración celestial, sino sería el temor, el miedo. Y número dos, jamás se hubiese visto de que en este conflicto el amor de Dios y la maldad de Satanás, ¿cómo es que se conoce la maldad? A través del tiempo, al ver las consecuencias. Entonces, siempre hubiese quedado con la duda. Dios quiso silenciarlo. Dios no es amor. Dios quiere solo destruir. Mas como Dios dejó de que Lucifer continúe con su plan, ahora el universo sabe cuáles son las consecuencias y quién estaba equivocado. Aun cuando eso traería dolor, aun cuando eso traería muerte, vino Cristo para rescatarnos y darnos vida, darnos la posibilidad una vez más de poder elegir de una mejor manera. Para eso vino Jesús, tomó nuestro lugar, cargó una cruz y pagó por nuestros pecados. Mostró ante el universo de que Él no es dictador, Él es amor. Mostró ante el universo lo que es Satanás, su carácter real, pero también mostró la realidad del carácter de Dios, su amor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entender en la Biblia el conflicto entre el bien y el mal? Es que Dios no destruyó al mal, apenas vio que éste se evidenciara para mostrar su amor. Por eso es que Él finalmente ha prometido, después que evidencia cuál es la cara de la maldad, poner un punto final. ¿Por qué? Porque ahora no queda duda alguna de cuál es el carácter de Dios y cuál es el carácter de Lucifer.
Pastor Joel, usted hace instantes nada más dijo que en esta batalla, en este conflicto entre el bien y el mal, es importante que al final nosotros estemos del lado correcto. Y qué bueno es ver que la Biblia nos dice que al final de cuentas el bien prevalecerá. Por eso vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la victoria final sobre el mal?
El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. La expresión serán atormentados, ya vimos en las primeras lecciones qué cosa es lo que significa. Está hablando aquí de la destrucción final, porque la tierra finalmente se convertirá en un lago de fuego, donde la tierra será purificada, donde Satanás será destruido, sus ángeles también, e infelizmente todos aquellos que rechazaron la gracia de Cristo, las oportunidades que Él dio. Dios quiere la salvación de todos. El fuego y el azufre está preparado, dice Jesús, para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Mas el ser humano, por propia elección, también unirá su destino al de Satanás. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la victoria final? Finalmente, el rebelde, el que inició toda esta rebelión, será lanzado a un lago de fuego y azufre. Eso nos garantiza de que finalmente ya hay una victoria asegurada, de que finalmente la victoria es definitiva sobre el mal. La esperanza vencerá, Cristo ya venció. En este gran conflicto no es un misterio de cómo terminará, porque la victoria ya está garantizada. El mal tendrá un final y será destruido para siempre. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, dice que no quedará ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama de mal, no quedará ni Satanás ni el pecado más gobernando. Lo único que habrá son rescatados del mal, pero no más el mal aparecerá. Pero tampoco quedará ningún rastro de duda en la eternidad sobre el carácter de Dios.
Pastor, es reconfortante pensar que sí, la Biblia nos dice que el final de esta historia tiene un final feliz. Por eso vamos con la siguiente pregunta, porque todos queremos ser parte del equipo ganador. En cualquier conflicto, en cualquier batalla, queremos sí, estar del lado correcto. ¿Cómo nosotros, Pastor, podemos participar de esa victoria?
Romanos capítulo 8, versículo 37 hasta el 39 dice: pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús. ¿En quién somos más que vencedores? Pues es en Cristo. La victoria no es nuestra. Somos vencedores por medio de Cristo que nos amó. Y esa victoria es su amor. Por eso es que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Pablo nos garantiza que en este conflicto, mediante la fe en Jesús, mediante el amor de Jesús, podemos ser salvos. Ya hemos descubierto qué significa esa salvación. Es un proceso desde el momento que uno acepta la gracia de Cristo. Cuando yo miro mis obras, estoy perdido. Martín Lutero decía, cuando yo me miro a mí mismo, estoy perdido. Cuando miro a Jesús, yo estoy salvo. Porque si uno mira lo que hace, su condición, su pecaminosidad, pues está perdido. Pero si uno mira por fe a Jesús y comienza una relación con Él, a caminar con Él, entonces ahí es donde encontramos salvación. Porque es por medio de Cristo que somos más que vencedores. La pregunta aquí sería, ¿dónde estás mirando? ¿Estás mirándote a ti? ¿Estás mirando al mundo? ¿Lo que Satanás ofrece? ¿O estás mirando a Cristo?
Pastor, mientras existe este conflicto entre el bien y el mal, infelizmente, en nuestro día a día seguimos viviendo dolor, tristeza, sufrimiento. Pero queremos ver un poco más sobre cómo termina este gran conflicto. ¿Qué es lo que promete Dios, Pastor, a aquellos que permanecen fieles a Él hasta el final?
El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios ha prometido una corona de vida, una recompensa al final. Pero antes de la corona, una cruz. Antes de la victoria, una batalla. Antes de la corona de vida, necesitas aprender a perseverar, a ser fiel. Dios promete la victoria, pero también demanda fidelidad. Y esto me tiene que animar a permanecer en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, porque la recompensa, como dice Pablo, es grande. La gloria venidera es superior a cualquier sufrimiento en este mundo. Entonces, recordar la recompensa y colocar mis ojos en Jesús me garantiza siempre permanecer al lado de Cristo. Nuestra única garantía es Él. Hacer eso significa permanecer. Y permanecer significa continuar, aun cuando yo no tenga los motivos suficientes. Mas yo continúo teniendo fe y sabiendo de que estoy del lado correcto.
Pastor Joel, en medio de este conflicto entre el bien y el mal, Satanás, al saber, claro que sabe que ya está vencido, lo que quiere es que cada seguidor de Jesús se desvíe del camino correcto. Por eso existen tantos engaños, por eso la propia palabra de Dios está mal interpretada muchas veces. Pastor, ¿cómo pueden los cristianos, todo seguidor de Jesús, vencer los engaños de Satanás y permanecer firmes a Dios hasta el final?
El libro de Efesios capítulo 6, Efesios 6, 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y el 12 continúa diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este mundo, las tinieblas, malos espíritus, en fin, vestidos. Nosotros estamos luchando con un enemigo vencido, que en breve será destruido, solo que nuestra victoria no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra dependencia. Y el libro de Efesios capítulo 6 nos habla de una armadura, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, los zapatos del evangelio. Encontramos perseverancia, oración, palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros, lo que está diciendo Pablo es, aprendemos a depender de Dios, es la única manera que podemos resistir. Y para ello hay algunos elementos que él lo coloca como armadura, pero en sí son disciplinas espirituales. Fe, perseverancia, oración, estudio de la Biblia, predicación del Evangelio. Todo esto te ayuda a mantenerte firme. Y es la fe en Jesús que te capacita para enfrentar y vencer cualquier lucha espiritual. Ahora, la vida no es fácil. Estamos en una guerra. Estamos en un conflicto. Y necesitamos de Cristo cada día para vencer al enemigo y al pecado. No con tus fuerzas, con Cristo. Mas necesitamos estar revestidos. Y Dios ha provisto toda esa vestimenta para que nuestra dependencia de Él nos haga siempre vencedores.
Pastor, vamos con la última pregunta. Muchos, cuando hablamos de este tema del plan de salvación, de la salvación en medio de este conflicto entre el bien y el mal, muchos dicen, bueno, aquí lo que importa es mi relación con Dios únicamente. La iglesia no es importante. Pero por eso vamos con esta última pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta lucha contra el mal?
Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué yo necesito ser parte de la iglesia? Ya vimos que la iglesia no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Mas aquel que está salvo en Cristo necesita unirse a su cuerpo, porque Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Aquel que dice soy cristiano sin iglesia es aquel que es como una abeja diciendo soy abeja sin colmena, como un soldado diciendo soy soldado sin ejército. Eso es imposible. Porque la iglesia tiene una misión en este conflicto y en esta lucha es arrancar las personas que están siendo prisioneras por el enemigo, que están siendo asaltadas por el enemigo. Entonces la iglesia revestida de Cristo ahora tiene la posibilidad de poder ir, mostrar a Cristo el plan de salvación. Está llamada a ser la luz del mundo, a predicar la verdad del Evangelio, la verdad que liberta, la verdad que protege, la verdad que finalmente lo salva. Entonces, dentro de este gran conflicto, entra esta batalla entre el bien y el mal. Nosotros necesitamos pelear y arrancar tanta gente que vive en el engaño, en la mentira, para poder mostrar la luz. No podemos obligarlos a unirse al lugar, al equipo correcto, al ejército correcto, pero sí mostrarles una realidad, porque el diablo lo que hace es enceguecer. Ahora, ¿cuál es tu parte? Vamos a prepararnos, a mantenernos firmes y a mostrar a otros esta luz. Y tú eres llamado para eso. ¿Estás del lado correcto? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y por mostrarnos de que todo lo que sucede en este mundo, dentro del gran conflicto, solo queremos tener la certeza que estamos de tu lado. Ayúdanos a ser más que vencedores, a vestirnos con la armadura celestial y que un día, cuando veamos el gran final de esta historia, podamos vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega a Dios que llegamos no solo al final de este programa, sino también de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y te guarde. Visita una iglesia adventista el séptimo día. Continúa comprendiendo el plan que Dios tiene para ti. Y si Dios lo permite, nos veremos en la próxima temporada. Dios te bendiga. Chao, chao.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.